¿Por qué no oramos y empezamos? Vamos a empezar una nueva serie hoy y va a ser excelente este mes. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias que podemos estar aquí. Gracias que podemos cantar a ti. Gracias, Dios, que tú escuchas. Increíble que tú escucharías a personas como nosotros, que somos malos, y decir cosas a ti y tú escuchas. Tú eres bueno. Y ahora te damos gracias, Dios, porque no solo nos escuchas, sino que nos hablas. Y nos has dado ese libro y ha hablado a nosotros. Y pedimos, Dios, que hoy tú muevas en nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, estamos empezando una nueva serie. Se llama La Historia de Dios. Cada cuanto me gusta regresar a ese tema y verlo de un ángulo diferente por la sencilla razón de que en ese libro no es un libro que cuenta una variedad de historias. Hay una historia de David, de Noé, de Jesús y una compilación de un montón de diferentes historias. Ese libro es un libro que cuenta una historia y todas las demás pequeñas historias forman parte de una historia más grande. Entonces, el tema de esta serie es la historia de Dios, porque Dios está contando su historia en la creación, en este mundo, y hay referencias en ese libro, y vas a ver durante esa serie, al ir leyendo tu Biblia, vas a ver que vas a empezar a ver veces que Dios dice, hey, esa es parte de una historia más grande. Vas a empezar a observar eso. Uno de ellos, solo uno, es Proverbios 16, 4. Dios dice que todo tiene que ver con su historia, todas las cosas, piénselo, todas las cosas, lo que hiciste hoy, lo que harás mañana, todas las cosas son hechas, ha hecho el Señor para ¿quién? Para sí mismo. Si tú estás acostumbrado a pensar que Dios existe para ti, no es cierto. Nosotros existimos para Él. ¿Ves? Bueno, ese es otro tema. Pero muchas veces venimos a Dios pensando que voy a usar a Dios para conseguir lo que yo quiero. Y Dios dice, no. Todas las cosas, incluyendo a nosotros, somos hechos para Él. Aún al impío para el día malo. Ahora, ese abre muchas preguntas que no veremos hoy, pero Dios dice, hasta la gente mala, la gente horrible, la gente que nunca se arrepiente, la peor gente del mundo, Dios ha hecho esas personas para sí mismo, para el día de juicio. Dios dice, todo está hecho para Él, porque Dios está contando una historia. Desde antes de la creación hasta que ese mundo termine, Dios ha estado contando una historia enorme. Y entonces vamos a tomar 4 semanas y hablar un poco de esa historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra vida, tu vida y mi vida, solo tiene sentido, solo tendrá sentido al conocer la historia de Dios. Podría decirlo de esa forma, más que conoces la historia de Dios, más que entiendes lo que Dios está haciendo en el mundo, más sentido tendrá tu vida. Y menos que entendemos esa historia, menos entenderemos la vida. ¿Por qué crees que nunca estamos satisfechos? ¿Has experimentado eso? Puedes trabajar, tener una buena semana, todo te sale bien, todo va bien, y al final de la semana, ¿qué quieres? Más, queremos más. Nunca hay suficiente, nunca. Es un problema. Salomón en Eclesiastés habló de eso. Él tenía todo el dinero, todas las cosas, todo las posesiones, todas las mujeres, todas las fiestas, todo. Y él dijo al final, no es suficiente. Es una vanidad, es una pérdida. ¿Por qué? Porque nunca hay suficiente. Nosotros, cuando trabajamos y ganamos dinero, ¿has llegado a tener suficiente? ¿Qué vas a hacer mañana? Lunes. Ir a trabajar otra vez. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Cuando vas a hacer compras, ¿puedes comprar suficientes cosas? Nunca, ¿va? ¿Por qué? Porque nunca hay suficiente, siempre queremos más, siempre queremos más. Una mujer dice, cuando encuentro el hombre ideal, mi vida va a estar, ¿qué? Completo, bien, voy a estar feliz. Y después encuentra el hombre ideal, que no existe, y lo encuentra, ¿y qué dice? Este patán ahora, ¿quién es? Y mi vida va a estar feliz, ¿cuándo? Mi vida va a estar completo, ¿cuándo? Cuando tenga hijos, cuando tenga mi casa, cuando consiga más dinero, cuando tenga mi nuevo, siempre hay algo más. Y los hombres lo hacen también por su lado, ¿no? No es solo las mujeres, todos lo hacemos. Pero puedes poner tu vida en esa idea, ¿no? En ese ejemplo y ver que para todos, hombres y mujeres, nunca es suficiente. Y cuando conseguimos algo que hemos querido por mucho tiempo, nos quedamos como, hay algo más siempre, siempre. Okay, ¿por qué? Porque nuestra vida no tiene sentido cuando solo vemos a nuestra vida. Pero al ver la historia de Dios y cómo nuestra vida se encaja en la historia de Dios, nuestra vida de repente puede tener sentido. Un par de razones que eso es cierto. Uno es porque la historia de Dios es más grande que nuestra vida. Ahora, tal vez no te parece ser una buena razón esa por ver la historia de Dios. ¿Por qué? Porque para tú y yo, nosotros somos grandes, somos importantes, valemos algo. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos falta el respeto? Nos enojamos. ¿Por qué? Porque yo soy importante. Y si tú me faltas el respeto, es porque pensamos que somos grandes. ¿Pero qué somos? Pues viendo toda la eternidad, nosotros, la verdad, no somos ni somos un puntito en toda la eternidad. No somos ni somos un pedacito de polvo en toda la eternidad. Somos pequeños y nuestras vidas son cortas. Y viéndolo así, por ese lado, somos insignificantes. Mire lo que dice Santiago 4:14. Cuando no saben qué será mañana. Está hablando de hacer planes y decidir qué va a decir, qué va a decir mañana, hacer mañana con confianza, con certeza. Cuando uno no puede saber qué va a pasar mañana. Dice, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina. Que se aparece por un poco de tiempo y luego. Y después, ¿quién te va a recordar? Nadie. 50 años después de que mueres, tus nietos van a estar pensando, ¿cómo se llamaba mi abuelo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra vida es corta. Y viéndolo con la eternidad, somos insignificantes. No somos tan importantes como pensamos que somos. Y la historia de Dios empezó en la eternidad y terminará en la eternidad. O sea que nunca terminará. La historia que Dios está contando es enorme. Y somos parte de esa historia. Y la historia de Dios no existe. No, su propósito no es para hacerte ver bien. No es para que tú estés feliz. No es para que tú estés cumplido o realizado. La historia de Dios tiene como su propósito la gloria de Dios. Hacer que ver a Dios como grande y poderoso, importante y fuerte y bueno. Por eso, Dios no está tan preocupado. La Biblia enseña que Dios no está, ejemplo tras ejemplo, de personas que estaban muy fieles a Dios y vivieron vidas horribles en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios no está tan preocupado con nuestra felicidad o nuestra prosperidad en esta vida como Él es con su gloria, con ser visto como lo grande, lo importante, lo increíble que es. Una cosa más es la historia de Dios. Nuestra historia es un reflejo de la historia de Dios. Nuestra historia, tu historia, porque todos tenemos una historia, ¿no? Podríamos compartir el micrófono y contar de nuestra vida. Todos tenemos una historia. Nuestra historia es un pequeño reflejo de la historia de Dios. Se parece a la historia de Dios en ciertos puntos. ¿Sabe por qué? Porque somos hechos en la imagen de Dios. Cuando Dios nos hizo en su imagen. Entonces tendrá sentido, ¿no? Que la historia de Dios sería algo parecido a nuestra historia. Porque somos hechos en su imagen. Entonces en esta semana lo que quiero hacer nada más es ver ¿Qué es la historia de Dios? Y después, empezando la próxima semana, pasaremos 3 semanas hablando ¿qué significa? Si esta es la historia de Dios, ¿qué significa para nuestras vidas? ¿Cómo deberíamos vivir diferentemente? Entonces, hoy nada más veremos qué es la historia de Dios. Vamos a ir rápido. Entonces, apunten las cosas o solo las recuerden. La historia de Dios tiene 5 partes. Y recuerda, eso es importante porque tu vida no tiene sentido hasta que conozcas la historia de Dios. La historia de Dios tiene 5 partes. Primero, ¿cómo empiezan las historias? ¿Dónde? ¿Cuándo? En el principio. La historia de Dios empezó cuando Dios creó todas las cosas. Vamos al principio de, por coincidencia, de este libro también de Génesis, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la historia empieza. Más adelante en el libro Génesis 1:26, entonces dijo Dios, eso es después de haber creado los cielos y la tierra y los animales y todo lo demás, y después de crear cada cosa, Dios dijo que es bueno. Dios miró a lo que había hecho y dijo, buen trabajo, hiciste bien, es bueno. Eso significa... Eso es importante más adelante en la historia. ¿Puedes ver alrededor del mundo a todo y decir es bueno? No, ¿verdad? Los tsunamis, los huracanes, cáncer, enfermedades, como las guerras, ¿es bueno o no? Mucho no es tan bueno. Pero al principio, ¿qué dijo Dios después de crear cada cosa? Lo puedes ver en Génesis 1. Cada día después de crear lo que creaba, ¿qué dijo? Es bueno, porque al principio todo era bueno. Después, en el 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó al hombre a su imagen. Y veis lo que dice, porque cuando dice hombre, no está solo hablando de los que tiene sexo masculino. Dice, y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Estamos creados todos en la imagen de Dios. No igual que Dios, pero en su imagen. Por eso somos diferentes de los animales, pero eso es otra idea. Ok, entonces, ¿qué dijimos? Nuestra historia va paralelo con la historia de Dios. La historia de Dios empieza con creación. Tu historia, mi historia, también empezó con creación. El principio son los papás, ¿no? Los papás nos hicieron, pero nosotros no solo somos hechos por los papás, somos formados y creados por los papás, sino también por las circunstancias de la vida. Cuando alguien te trataba mal como un niño, cuando alguien abusaba de ti, cuando alguien te daba cumplidos, cuando alguien te levantaba o te bajaba, cuando, dependiendo por tu ambiente, la gente en tu vida, cuando eres niño, todo eso fue su formación, tu crianza, eso fue parte de lo que nos hizo lo que somos hoy, ¿no es cierto? Que somos diferentes, pero en gran parte somos diferentes debido a la crianza que recibimos, al ambiente, al lugar donde vivíamos. Todo eso nos hizo, nos creó, nos formó. Somos el producto de muchas cosas diferentes, lo que puse. Okay, la primera parte de la historia de Dios es creación. Todo perfecto. Eso no dura por mucho tiempo. La segunda parte de la historia de Dios es rebeldía. El hombre, varón y hembra, las personas rebelaron contra Dios. Seguimos la historia de Génesis 3, 1 a 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales de campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y es Satanás que tomó corporalmente la forma de una culebra. ¿Con qué Dios les ha dicho? No comen de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Cuál fue la única regla que Dios le dio? No coma del árbol que está en medio del huerto. Ni la toquen para que no mueran. Entonces, una pequeña regla. Imagínense ¿Puedes hacer en tu mente una lista de todas las cosas que sabes que Dios no quiere que hagas? Ellos tenían ¿cuántas cosas? Una. No comas de esa manzana, ese, bueno, fruta, manzana vamos a decir. Pero, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán, sino, él mintió. Como cuando él nos miente hoy día y dice, ese pecado no es tan grande, ese pecado no es tan malo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que, mire, escuche la tentación. Que Dios sabe que el día que coman de él, de ese árbol, serán abiertos sus ojos y serán, ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué hizo Eva? Y después, le dio a su esposo y él, sentadito. Hombres, tenemos que ser diferentes de Adán. Él sentado al par de su esposa, ella hablando con Satanás, y él tranquilo, jugando su PlayStation. Y después ella le dio, hey, Dios dijo no, pero ese rico, ella, oh, está bien. Tenemos que ser los líderes espirituales de nuestro hogar, pero ese es otro tema. Entonces, rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios. Dios había dicho una cosa, ellos desobedecieron a esta cosa, a una cosa. Yo siempre he pensado, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera comido de ese árbol, porque yo puedo, con tantos árboles y tanto, yo puedo comer de, yo con tantas opciones, yo no hubiera hecho eso, pero la realidad es que tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, porque la tentación no era tanto comer del árbol. Mire, si solo agarres eso del mensaje, agarre eso. Eso valdrá la pena por salir en el frío. ¿Cuál fue la tentación de Eva, de Adán? Ser como Dios. ¿Cuál es nuestra tentación? Ser como Dios. Yo quiero ser mi propio jefe. No quiero que nadie me diga qué hacer, ni mis papás, ni mi esposa, ni Dios. Yo quiero ser el mero, el que mande en mi vida. Eso es por eso que Eva comió de ese fruto. Por eso Adán comió de fruto. Por eso Satanás, recuerda hace dos semanas que hablamos de Satanás, de qué pasó con el arcángel Lucifer, que rebeló contra Dios. ¿Por qué rebeló? Si recuerda el pasaje que leímos, dijo en Daniel o en Isaías, no recuerdo, dijo, yo subiré, dijo Lucifer, el arcángel, yo subiré al trono de Dios, yo subiré a mi trono, al trono de Dios, yo seré como Dios. Siempre es la tentación, y por eso rebelaron ellos contra Dios. ¿Y qué pasó después? Trataron de ser Dios. La rebeldía contra Dios hace un relajo de todo. No importa si tu rebeldía no es malo, si solo es comer una fruta, porque todos podemos decir eso, ¿no? Lo que yo hago que a Dios no le agrada no es la gran cosa. Pero en sí es malo porque es desobedecer a Dios. Tal vez no ha matado a nadie, pero el odio que tienes en tu corazón es malo. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo a Dios, es rebeldía. Entonces, el pecado, la rebeldía, hace un relajo de todo. ¿Cómo era el mundo en este momento? Perfecto, todo perfecto. De hecho, ellos no ni mataron animales para comer. Dios había dicho antes que podían comer de todo árbol, de toda planta, pero no podían comer los animales. ¿Por qué? Porque no existía en ese momento la muerte en el mundo. Todo era perfecto. Y después rebelan contra Dios. Mire lo que Dios dice en Génesis 3:14, un poco más adelante. El Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, y después empieza a castigar. Maldita serás entre todos los animales, de bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, y después, un poco más adelante, en el 16, a la mujer dijo, ¿ves? Lo que van a ver, el pecado, la rebeldía contra Dios, hace un relajo de todo. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñez, en los partos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dos cosas dijo Dios a la mujer. Va a tener dolor en tu vida donde no había dolor antes. Tu vida va a ser más difícil ahora que antes. ¿Por qué? Porque el pecado, la rebeldía contra Dios, hace un relajo de todo. Las cosas se rompen, ya no sirven como deberían funcionar. Y después se dijo, en la relación con mujer y hombre ya va a haber problemas donde antes no había problemas. Ellos lo que vemos antes es que ellos andaban desnudos en el jardín, ni pena tenían, ni ponían ropa, estaban totalmente descubiertos el uno con el otro y tranquilos. Pero después Dios dijo, ya la forma de llevarse con otras personas, principalmente con tu esposo, con tu esposa, ya no va a funcionar como debería. ¿Por qué tienes los que están casados problemas en tu matrimonio? No vamos a fingir, ¿verdad? Todos tenemos problemas porque somos humanos. Porque el pecado, el matrimonio ya no funciona como debería, como podría. Porque el pecado hace un relajo de todo. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Porque cuando vamos a trabajar y trabajamos duro, nunca podemos pagar todo. Y el dinero no alcanza para todo. Y tenemos que trabajar duro y siempre estamos atrasados y el trabajo es difícil y el lunes tenemos que empezar otra vez. ¿Por qué? Porque el pecado deshace las cosas buenas. Y el mundo en ese momento, todo era bueno. Y por la rebeldía contra Dios, se fracturó. Ya todo no iba a funcionar perfectamente como funcionaba al principio. Desde el mundo ya estaba rota. La inocencia de la persona se perdió. Ellos ya no se sentían cómodos estando desnudos el uno contra el otro. Qué bueno, ¿va? Porque tenemos ropa, ¿va? Pero ellos perdieron su inocencia. Ellos, el mundo ya nos, ya entraron huracanes y tsunamis y tornados y todo lo malo entró en el mundo y la muerte entró. ¿Sabe quién mató por primera vez en el mundo? Dios. Mató un animal y con la piel del animal hizo, adelante de lo que leímos, hizo ropa para Adán y Eva. Y con eso la muerte entró y Dios dijo que ya pueden comer de los animales. Y el mundo que era perfecto, ya no era perfecto por la rebeldía. Nuestra historia, todos, nuestra historia, aparte quizás de los bebés que están aquí, pero para los grandes, nuestra historia es igual que la historia de Dios. Fuimos criados también, y después rebelamos contra Dios. Y aunque tú no pienses que eres una persona mala, porque no has hecho nada grande, malo, todos hemos decidido ser nuestro propio Dios, nuestro propio jefe y vivir nuestra vida como nosotros querramos. Y por ser así, hemos rebelado contra Dios. Y de la misma forma que el pecado en general ha roto el mundo, todos nosotros hemos experimentado el mismo efecto en nuestra vida. Por nuestro pecado, muchas veces las relaciones románticas de amistad ya no sirven cómo podrían funcionar, porque nuestro pecado, nuestros celos y orgullo y chismes y enojo y todo combina para romper, fracturar, hacer un relajo de las cosas. Perdemos la inocencia. Un hombre que mira pornografía ya no puede ver a una mujer con la misma inocencia que antes tenía. Perdemos la inocencia. El pecado quita lo bueno de la vida, nuestra rebeldía contra Dios. La tercera parte de la historia es una promesa. Tan pronto como ellos rebelaron, Dios empezó creación, rebeldía, promesa. Dios empezó a prometer. Hay un castigo, el mundo ya no sirve. Algún día voy a redimir el mundo. Voy a restaurar las cosas como eran antes. En medio del castigo que da a Satanás, dice eso en el 3:15 de Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer. No es coincidencia que todo el mundo teme a las culebras. Y entre tu simiente, la simiente suya, entre Satanás y los hijos de Eva. Esta, la descendencia de ella, te herirá en la cabeza. Cuando aplaste la cabeza, ¿qué pasa a la culebra? Muere. Nunca ha matado a culebras en su vida. Bueno, cuando yo viví en Honduras, bueno, otra historia. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe de qué está diciendo? De la descendencia de esa mujer vendrá un hombre. Y tú le vas a morder el talón. Tú le vas a dañar. Y ella te va a matar, te va a aplastar la cabeza. ¿De qué estaba hablando? ¿De quién? ¿De quién? De Jesús. Y en la cruz Satanás dañó, lastimó a Jesús. Y Jesús terminó venciendo a Satanás. Desde ese momento, Dios empezó a prometer que va a venir alguien, va a venir alguien. Y desde ese momento, Dios empezó con Abraham después a apartar un pueblo, los judíos en ese tiempo, los israelitas, el propósito de ellos en toda la historia, hasta que llegó hasta el libro de Mateo, en toda la historia de la Biblia, era que fueran un pueblo, un grupo de personas que estaban en una relación con Dios, que conocían a Dios, que tenían un pacto con Dios para que fueran un ejemplo de la promesa que Dios estaba diciendo, algún día esto va a ser para todos, lo que yo tengo con ellos, algún día va a ser para todos, todos podrán ser parte de mi familia. Y ellos hacían sacrificios, mataban animales, el cordero de la Pascua, cada año la familia tenía que sacar el mejor cordero que tenían. Y tuvieron que matar a Fluffy y cortarle el cuello y verlo sangrar y ver su sangre. Y en su muerte, en su sangre, Dios decía antes, yo voy a perdonar sus pecados por un año más. Y eso era una forma de que Dios estaba prometiendo cada año, cada vez que mataban a cordero, va a venir un sacrificio completo, un sacrificio de una sola vez, que va a morir un día y con su sangre pagar los precios de todo el mundo. Va a venir eso algún día. Entonces, por años tras años, cuando los profetas, cuando lees esa parte de la Biblia, todo lo que es de Génesis hasta Mateo, y ves a los profetas como leímos el libro de Oseas o Joel, y ellos dicen a la gente, regresa a Dios, regresa a Dios. Siempre ellos hablan de un día en el futuro, cuando ese Mesías, ese Redentor vendrá. Entonces la tercera parte de la historia de Dios es promesa. Y la cuarta parte de la historia, pero antes de llegar ahí, ellos pasaron años tras año buscando redención de los efectos de su rebeldía. Piensa en tu vida. ¿No es cierto que nosotros también buscamos esa promesa de redención? ¿Buscamos algo que nos quite los efectos de nuestra, tal vez no decimos de nuestra rebeldía contra Dios, tal vez decimos de nuestro vacío, de no sentir paz, de no tener propósito? Buscamos cosas y hablamos aquí de ídolos, de cosas en la vida que son buenas, pero las convertimos en el centro de nuestra vida. Entonces la comida que es buena se convierte a veces en nuestro ídolo, en donde buscamos satisfacción, o el sexo, o el juego, o el deporte, o las cosas, o el dinero, o las compras pueden convertirse en ídolos, y nosotros en estos estamos buscando algo que nos salve de la vanidad de la vida. Nosotros también buscamos salvación. Y la cuarta parte de la historia es, llega redención, creación, rebeldía, la promesa de redención, y después llega la redención de Dios, llega el Salvador. Jesús empieza su ministerio en Lucas 4. Cuando ya era grande, regresó al lugar donde había nacido, y él regresa y con las mismas palabras de uno de los profetas que prometieron redención, Jesús dice, ya ha llegado la redención de Dios. En Lucas 4:16, vino a Nazaret, un pueblo donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito una promesa: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Viene Jesús y él dice, yo soy la promesa de redención que han estado esperando por tanto tiempo. Por eso en el libro de Juan, Juan 1, cuando el Juan el Bautista, otro Juan, estaba bautizando gente en el río Jordán y mira a Jesús, mira lo que dice el 1:29. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como la canción que cantamos en Navidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué estaba diciendo Juan? Él estaba hablando a un grupo de personas que cada año, cada familia sacaba su cordero y cortaba el cuello de Fluffy y lo mataba y con su sangre consiguieron perdón de Dios. Y él estaba diciendo, ahí está, el sacrificio ya ha llegado. Con su muerte, con su sangre, ya vamos a poder dejar de matar al cordero cada año. Porque él va a hacer el sacrificio que Dios prometió. Y cada vez que matábamos un cordero antes, estaba señalando a él. Por eso en Hebreos, casi al final de la Biblia, explica lo que significa el sacrificio de Jesús. Hebreos 9, 11 a 14. Lo cual es símbolo de tiempo presente, según el cual estamos entrando en medio de un argumento. Entonces, solo empezamos a leer y agarramos lo que está diciendo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto, hablando de los sacrificios de ellos antes, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, o sea, la promesa de redención. Pero estando ya presente Cristo, este es lo que sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. El tabernáculo era donde ellos hacían sacrificios, donde ellos tenían su encuentro con Dios. Él dice que Jesús viene y Él reemplaza la forma de llegar a Dios de antes, no hecha de mano, es decir, no de esa creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, porque mataba más que solo corderos para tener perdón de Dios, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese fue el sacrificio que una vez por siempre se ofreció. Y con su sacrificio se quitó la ira de Dios. Y Jesús compra redención para nosotros. Entonces, con su vida perfecta, Jesús compra una vida perfecta para sus seguidores. Y uno que es malo puede tener ante los ojos de Dios la vida perfecta de Jesús impuesta sobre su vida. Y con su muerte no merecida, Jesús compra perdón para los seguidores de Dios, para los hijos de Dios, para que uno no tenga que morir por sus pecados. Y nuestra historia también en esa cuarta parte de redención puede estar en paralelo con Dios, la historia de Dios. Porque nosotros podemos entrar en la historia de Dios y obtener salvación, obtener redención. Y aunque vivamos después en un mundo imperfecto y vivimos vidas imperfectas, podemos ser parte de la redención que Dios está trayendo a este mundo. La última parte de la historia, creación, rebeldía, la promesa y después redención. Termina la historia con la restauración completa. Porque Dios prometió que iba a hacer nuevas todas las cosas, pero si mires alrededor dirías que las cosas son buenas. No. Jesús vino predicando que se acercaba el reino de Dios, que ya venía el reino de Dios. Y con la venida de Jesús empezó a cambiar las cosas. Y Él compró perdón para nosotros, para que en nuestro corazón podemos estar con Dios. Pero en términos físicos, todavía tenemos tentaciones. Estamos en medio de un mundo donde si Él no viene antes, todos vamos a enfermarnos y morir algún día. La muerte todavía existe. Las cosas en este mundo no son buenas, muchas veces son injustas. Todo no es como era al principio todavía. Entonces la última parte de la historia de Dios es la redención, la restauración completa. Cuando Jesús regrese por segunda vez, la Biblia dice que Dios terminará de restaurar este mundo. Y otra vez los hijos de Dios vivirán en el mundo perfecto de Dios, unidos a Dios, en un lugar donde ya no podremos rebelar contra nuestro Padre. Miremos el último libro. Empezamos en el principio, terminamos en el último, donde termina la historia. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Juan, el apóstol de Jesús, está viendo una visión de cómo va a ser la cosa al final. Y él escribe lo que ve, y ese es el libro de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, como Dios caminaba con Adán y Eva al principio. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que no nos gusta de esta vida. Entonces, cuando Dios hace todas las cosas nuevas, cuando regrese Jesús, ya desaparecerá y no existirá más. Y el que estaba sentado en el trono, Jesús, dijo: he aquí, yo hago, ¿qué dice? Nuevas. Nuevas. Todas las cosas. Y él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y después, nuestra vida puede tener un paralelo al final también con la historia de Dios. Tu historia, mi historia, puede tener un paralelo, puede ser un reflejo de la historia de Dios. Cuando Él viene a restaurar todas las cosas, mire lo que dice en el 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Dios dijo: va a haber personas que decidieron por mí. Hechos 2:38. Vuélvense a Dios. Arrepiéntense de su rebeldía contra Dios. Bautícese cada uno en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para el perdón de los pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Estarán conectados con Dios. Y Él dice aquí: los que decidieron por Él estarán con Él al final, cuando Él restaura todas las cosas. Y cuánto me gustaría que terminara el versículo ahí, que hasta ahí llegara, pero sigue en el 8. Pero los cobardes, incrédulos, los cobardes puede ser en el contexto las personas que tenían algo en su mano y sabían que Dios quería que soltara eso para estar con Él. Y nunca tuvieron valor de decir: ok. Los cobardes, los incrédulos, los que crucen los brazos y dicen: yo no sé qué creer, yo no sé. Hay tantas religiones, ¿será que Dios no existe? A saber, y vive como si Dios no existiera y sigue siendo su propio Dios. Los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los que viven contra Dios durante este vida, los que siguen siendo su propio Dios, los idólatras, los que busquen llenar su vida con algo en vez de Dios para tener su felicidad, y todos los mentirosos, todas las personas que viven en rebeldía, que quieren ser su propio Dios en esta vida, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, la historia de todos terminará en la historia de Dios. Algunos con Dios en un nuevo mundo perfecto, en un nuevo Edén perfecto, pero ahora en vez de jardín es ciudad. Y algunos estarán lejos de Dios en tormenta, viendo lo nuevo, pero no participando. Esa es la historia de Dios, esa es nuestra historia. Esa historia cambia todo, cambia cómo lees la Biblia. Ya no solo leemos cosas separadas que no tienen nada que ver el uno con el otro. Cambia cómo vemos la gente, cómo vemos a nosotros mismos. Ya no hay gente mala y gente buena. Yo soy gente buena y hay gente mala. No, todos somos personas que hemos rebelado contra Dios. Y algunas personas han decidido entrar en paz con Dios. Han tomado una decisión de arrepentirse, de bautizarse, de entrar en paz con Jesús. Y han entrado en la historia de Dios. Y otras personas no han tomado esa decisión. Cambia cómo ves a la gente la historia de Dios. Ok. Terminamos con eso. Si todo eso es cierto, ¿qué debemos de hacer? Si la historia de Dios empezó en creación y todos hemos revelado y Dios promete redención y Jesús viene con la redención y algún día regresará con la restauración de todas las cosas, ¿qué debemos hacer tú y yo? Mire, depende. Si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, lo que tú debes de hacer, yo solo tengo hoy dos veces más este año, hoy y el próximo domingo, de poder rogarte que tomes, que pienses seriamente, que tomes la decisión propia de arrepentirte, de bautizarte, que entres en la historia de Dios. No hay nada más importante en la vida. Ese es tu próximo paso. Si tú ya has entrado en la historia de Dios, lo que tú debes hacer es contar esta historia, buscar la manera de poder contar esa historia de una forma u otra a la gente en tu vida, la gente importante para ti, la gente que Dios ha puesto en tu vida. La historia es, Dios te hizo. Todos hemos rebelado contra Dios. Él promete redención y perdón en Jesús. ¿Has entrado en Jesús? Tú necesitas entrar en Jesús porque algún día Dios va a regresar por los suyos y hará todas las cosas nuevas y todo será bueno para ellos. Esa es la historia que tú y yo debemos contar a la gente en nuestra vida. No es suficiente que hayas entrado en esa historia. Tienes que compartirla. Entonces, el próximo paso para ti, si has entrado en la historia de Dios, pregunta al Espíritu Santo quién en tu vida, a quién en tu vida necesitas contar esa historia. Debemos hablar con alguien. ¿A quién deberías contar esa historia tú? Dios te hizo, revelaste, puedes tener perdón y entrar en la historia de Dios y tener paz con Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a cantar a Jesús. Y en ese tiempo, si tu corazón está preparado, la Santa Cena está ahí en las mesitas. Te invitamos que participes con nosotros. Lo que recordamos cuando cantamos a Jesús y cuando recordamos su muerte con el pan y con el vino, ¿sabe qué recordamos? Celebramos el héroe de esa historia. El que es Dios, que tomó forma de hombre, que murió por nosotros. Recordamos a Jesús. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Dios, te pido esa noche para las personas en ese lugar que nunca han tomado su propia decisión de entrar en tu historia. De arrepentirse, de ser su propio Dios, de bautizarse, de entrar en ti. Dios, te pido que mueves en su corazón para que entren en tu historia. Para los que ya han tomado este paso, Dios, te pido que pongas en cada mente el rostro, el nombre de alguien a quien debemos contar esa historia para compartir lo que tú has hecho para nosotros. Para todos con ellos. En tu nombre oramos. Amén.